Manolo Calderón vendrá después también a este programa hoy en Madrid para hablarnos de esas efemérides musicales. Pero antes, tiempo también para ir aumentando poquito a poco nuestra biblioteca con Sergio Rodríguez.
Pues bienvenidos un día más a nuestra biblioteca. José Pepe Rivas es ya un referente, como no, del pensamiento libertario, alternativo, como queramos decir, que va unido a esa revista histórica, Ajo Blanco, como no. Estudió Derecho en su momento. En 1973, con tan solo 20 años, fundó Ajo Blanco, que llegó a vender allá por el año 77 nada menos que 100.000 ejemplares. Pepe Rivas, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Encantados de tenerte aquí, un honor además. ¿Cómo se consigue esto, Pepe, vender tantos ejemplares? ¿Había en aquel entonces, digamos, hambre de lectura no oficial?
Bueno, yo creo que estábamos en un momento parecido al actual, aunque sea distinto, de que había mucha gente que estaba fuera, digamos, de lo que estaba sucediendo, porque estaba viviendo pues inquietudes, veía realidades y buscábamos un poco. Sabíamos que éramos muchos, pero no sabíamos dónde estábamos, porque entonces no había las comunicaciones que hay ahora. Y entonces se nos ocurrió hacer esa revista, que al principio fue un poco casi un fanzine, en la que de alguna forma hacíamos, a través de manifiestos, pues llamábamos las nuevas inquietudes. Y entonces nos respondieron sorprendentemente, aunque no tan sorpresa, porque ya te digo que pensábamos que había mucha gente como nosotros, pues nos contestaron cantidad de cartas y realmente fue como un internet previo, pero a través de correspondencia. Uh-huh. Y entonces, lo bueno del primer Ajo Blanco es que fue una revista sin periodistas, fue una revista de inquietos. Uh-huh. Y los lectores acabaron siendo los protagonistas, o sea, porque eran los que llenaban de contenido la revista. Uh-huh. Entonces, la unión entre lectores y los que coordinábamos un poco los colectivos y todo esto, pues pusimos nuestras inquietudes y fuimos creciendo. Uh-huh. Fuimos autodidactas. Y uh-huh. Esto yo creo que es la gran aportación que hicimos en aquel momento, que luego en el segundo Ajo Blanco fue diferente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, algunos conservamos todavía en nuestras bibliotecas algún ejemplar. Y había también, me acuerdo, había otra publicación, había incluso sus bandos. Estaba Ajo Blanco, que englobaba, para entendernos, los Sácratas, y otra que era el Viejo Topo también, ¿no? ¿Recuerdas?
Había... Bueno, el viejo topo salió más tarde.
Más tarde.
Entonces, que salimos con Franco vivo. Uh-huh. Y además en los cuatro idiomas. O sea, había textos en euskera, en gallego, hasta en bable, ¿no?
Incluso
en catalán.
Tuvo su mérito, con Franco vivo, efectivamente.
Bueno, el Topo ya vino después, ¿no? Uh-huh. Salió en el 76, 77.
Uh-huh. Bueno, dice Pepe Rivas aquí, mucho se ha escrito sobre la transición española casi siempre desde el pragmatismo de los grupos que la pactaron, pocas veces desde la ingenuidad de quienes la soñamos diferente. Yo recuerdo que Vázquez Montalbán también había escrito una crónica sentimental de la transición, algo así. ¿Se ve de un modo, Pepe, más real la historia contada así en primera persona, lo que se denomina intrahistoria?
Bueno, yo lo que quería hacer era escribir una crónica, unos recuerdos, o sea, pero desde el ayer, no desde el hoy. Entonces, por eso empleé 7 años en realizar este libro, que es una investigación muy seria, porque de alguna forma yo creo que el intelectual ha de devolver a la sociedad la memoria. Yo creo que ese es el gran trabajo, porque solemos perderla. Y claro, en los años 70 es cuando se configura el mundo que hoy está reventando. Entonces, tenemos que recordar aquel momento, porque en aquel momento hubieron unos sueños, hubieron unas situaciones que llevaban a otra cultura. Pero el poder abortó, no solamente en España, sino en todo Occidente, el proceso, digamos, más libre, más... Ya nos dábamos cuenta, pues, que la ecología era necesaria, porque el consumismo no era... No, bueno, era autodestructivo. Vimos pues lo de las libertades, lo de la ciudadanía, lo del cambio de la educación, que era esencial, lo de la economía diferente, una economía sostenible, que era necesario un nuevo tejido productivo, que no se podía vivir de la especulación. Todo esto ya se planteó entonces, y además con cantidad de alternativas. Y de alguna forma yo lo que he querido es volver a poner sobre el tapete esa época desde los que la soñamos diferente y construimos un mundo posible que, de haberse puesto en marcha, pues ahora no estaríamos en la situación que estamos. Uh-huh. Porque todo esto nosotros lo preveímos, ¿no? Si tú ahora tenés los números antiguos, que los vamos a colgar en internet, pues te vas a dar cuenta que es que no hemos evolucionado nada, más bien hemos ido para atrás.
Ajá. Eso me llevaba a la siguiente pregunta, Pepe, que el papel de las utopías que hicieron en su momento posible pues avances en muchos derechos, ¿no? Igualdad de las mujeres, homosexuales, los trabajadores, y parece que actualmente la utopía es que sigan manteniéndose esos logros, ¿no?
Hombre, evidente, porque de alguna forma es la lucha de la ciudadanía, del ciudadano, es la lucha de la libertad, es la lucha de la pluralidad. O sea, no hay una verdad, hay muchas verdades. Y esto es lo que... No hay un sistema, hay muchos sistemas posibles, económicos, sociales, culturales, religiosos, metafísicos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, de alguna forma, en esa vitalidad, en esa pluralidad, están las soluciones. Y la solución no la tiene uno, la tenemos todos. O sea, la especie humana es una especie, digamos, social, porque un hombre solo no puede sobrevivir. Entonces tenemos que ir a culturas más plurales, a culturas más abiertas, y la cultura es muy importante, sobre todo la cultura que da valores, y lo que nos falta, sobre todo al poder, son valores. O sea, muchas veces me dicen que yo soy contracultural y que los 70 a destajo y Ajo Blanco fue una revista contracultural. No es cierto, fue una revista cultural, ha sido una revista cultural, digamos, yo creo una de las revistas más influyentes del pensamiento en la gente, y no solamente en España, sino también en Latinoamérica, y eso me lo dicen constantemente. Lo que pasa es que el poder se empeña en situarnos en órbitas marginales, cuando realmente la gente lo que quiere es la solidaridad, la justicia, la igualdad, la libertad, la educación, la cultura, porque son las armas con las que tú puedes saber dónde estás. Y esto es lo que yo creo que debemos hacer los intelectuales independientes. No hay que ideologizar todo, sino hay que ir al sentido común, porque es el más común de los sentidos, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es ideología todo lo que te estoy diciendo, sino es supervivencia. Uh-huh. Y entonces yo el libro lo hice desde el amor, no desde el poder. Uh-huh. Yo entiendo el lenguaje del amor. No me interesa el lenguaje del poder, porque si me interesara en este momento, evidentemente estaría en el poder, porque fui muy prematuro, o sea, uh-huh. Pero no he querido, he querido mantener unos ideales, he querido mantener un nivel cultural, un nivel de exigencia, unos libros que, como los 70 de Estajo, pues transmiten esa pasión por buscar un camino en libertad y que a todos nos pueda convencer, ¿no?
Estaba yo pensando ahora en Daniel Cohn-Bendit, aquel líder de mayo del 68, que ahora creo que es eurodiputado en el Parlamento Europeo. Eligió a la limón de lo que nos dice Pepe Rivas. Bueno, el movimiento ahora mismo de los indignados, por ejemplo, enlaza con todo aquello, en tu opinión, Pepe.
Bueno, totalmente. O sea, yo cuando de repente yo por casualidad estaba en Madrid cuando estalló el 15M y inmediatamente me puse en contacto y fui a la plaza y me quedé asombrado porque vi el Ajo Blanco vivo más importante de todos los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que vi el civismo, vi la asamblea, el respeto de unos a otros. Cómo la gente joven, de repente, sentados en la plaza, decía, ¿te das cuenta? Podemos hablar de cosas que no nos atrevíamos porque nos daba vergüenza y son cosas que nos afectan sin pagar nada, porque esto es gratis. Y estamos sentados aquí, alrededor de un corro, hablando de las cosas que nos preocupan. Bueno, esa recuperación, que de alguna forma recuperar la calle de los 70, la calle en libertad, la calle Foro, la Rambla pública o el Rastro público, o sea, yo creo que es fundamental, porque tenemos que encontrarnos, debatir, hablar de lo que realmente nos interesa, no de lo que nos impone el marketing, la publicidad, la propaganda. O sea, uno de los grandes problemas de España en este momento es que no hay libertad de prensa. La prensa está totalmente controlada por las subvenciones que dan las administraciones que están ideologizadas, controladas por los partidos políticos que gobiernan. Esto crea que no sabemos dónde estamos, porque no tenemos libertades. O sea, nos las están quitando. Entonces, no podemos confundir lo que es cultura con propaganda, ni lo que es cultura con negocio cultural, porque la cultura es otra cosa. Y la cultura es muy serio porque es lo que rige las sociedades. Y si en este momento España no tiene salida, es porque ha fallado la cultura, la educación y la libertad de prensa.
Vemos también muchas fotografías de la época, personajes conocidos. Estoy viendo ahora mismo a Pau Riba en aquel Canet Rock del 75, a Jaume Sisa. Me llama la atención, por ejemplo, curiosamente, Luis Racionero, que estaba tan libertario entonces, ahora parece más bien un dandy, ¿no? Lo digo con todo el cariño, pero bueno, ¿ha habido mucha evolución de ciertos personajes o hay, digamos, ácratas de nacimiento de toda la vida, Pepe?
Yo creo que hay gente coherente y gente incoherente. Uh-huh. Yo he tratado de ser coherente y hay mucha gente que ha sido coherente. Pero también hay mucha gente que ha sido incoherente y que ha preferido lo fácil, porque hay mucha vagancia en este país. Y claro, la cultura exige, es un camino de autoexigencia, y la autoexigencia a veces es muy dura, porque exige soledad, concentración, pasarlo mal, no estar en el poder, no recibir prebendas, más bien todo lo contrario. Porque el que aquí habla claro es marginado inmediatamente. Uh-huh. Yo en este momento no puedo meter artículos de opinión en ningún periódico español, por algo será. En cambio, pues si tú eres fiel y servil al poder, pues te dan todas las prebendas. Entonces, claro, es que el camino de la cultura es muy duro. Entonces, bueno, pues hay gente que ha tirado para adelante sin necesidad de traicionarse, y hay gente que se ha traicionado.
Bueno, está muy claro lo que dice Pepe Ribas. Bueno, para ir acabando, actualmente me han dicho que Pepe Ribas vive entre Berlín y Lampordà, en Cataluña, en Barcelona, preparando un libro sobre la Europa del siglo XX, casi nada, una tarea ardua, imaginamos. ¿Cómo está discurriendo esa aventura?
Bueno, es muy fascinante porque de alguna forma he conectado o he por primera vez tenido noción de esa Europa que nosotros hablamos con mucha frecuencia desde España, pero que España ha estado muy marginada. Entonces tenemos una historia, que en realidad es una historieta, pero si te metes en realmente las causas de por qué pasaron ciertas cosas en el siglo XX, ves que las cosas son muy distintas de cómo nos las explicaron. Me ha fascinado meterme en el mundo eslavo y me ha fascinado comprender el mundo germánico, el mundo del Imperio Austrohúngaro, el mundo del Imperio Romano Germánico y toda la cultura de Goethe y todo lo que esto implica dentro de todo lo que de alguna forma se coció en el 19 y estalló en el 20. Entonces, la historia de Europa es muy rica y nosotros decimos, Europa está en decadencia. Bueno, ¿de qué Europa me estás hablando? De la Europa que nosotros tenemos presente, que es Inglaterra, Francia, etcétera. Y bueno, es que Europa es mucha Europa, o sea, Georgia, Armenia, Ucrania, los países bálticos, ¿qué pasa en esa Europa? ¿Qué pasa en Berlín? ¿Qué se está cociendo en Berlín en ese momento? ¿Por qué es un modelo de ciudad completamente distinto a Shanghái? Entonces, claro, o sea, por ejemplo, que sí, Berlín la están reconstruyendo, pero en horizontal y con muchísimos parques. En Shanghái todos son templos especulativos, la nueva religión, el dinero, los nuevos templos, estos edificios que al cabo de 10 años se caen. O sea, ¿es este un urbanismo el que se practica en Shanghái humano? O sea, todo esto te da para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una inversión que estoy haciendo por Ucrania, Hungría, Alemania, los países bálticos.
Pues esperamos esa nueva lectura de Pepe Ribas, sin duda un intelectual coherente y comprometido. Pepe, ha sido un placer y a seguir contando esas cosas interesantes de siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ese libro, Los 70 a destajo, después de las noticias, volvemos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid y Esperanza.